ustedes a esta segunda temporada de Innovation Time, el podcast que hacemos desde Nuviral.
¿Conoces Nuviral Connect?
Creamos este espacio para compartir las últimas tendencias, soluciones tecnológicas innovadoras y mejores prácticas para impulsar la transformación digital de los negocios.
Te invitamos a conocer más en nuestra página web nuviral.com/connect y a seguirnos en nuestras redes sociales.
La data y las tecnologías emergentes han sido aliadas del sector salud, agilizando procesos, minimizando errores y ahorrando costos. ¿Somos conscientes del impacto que tiene la tecnología en cada procedimiento médico o qué rol cumple al momento de descubrir un nuevo medicamento? Bueno, pues en esta conversación responderemos estas y otras preguntas sobre una industria que no para de evolucionar para beneficio de todos.
Yo soy Montse Simó y junto a Sergio Mastro Giovanni, embajador de datos y estrategia digital, vamos a estar conversando sobre tecnología aplicada a negocios.
¿Cuál es el desafío más grande que crees tú que tiene ahorita la industria de la salud?
Bueno, la industria de la salud, probablemente en general, y las farmacéuticas en particular, ajá, en realidad están teniendo muchos problemas relacionados con la innovación, ¿no? O sea, vos dirás... ¿Qué problemas tiene tener una industria que invierte millones de dólares en research and development, que gastan tanta plata en lo que es desarrollo? Lo cierto es que eso no llega a todos, ¿no? Que sobre todo en países de Latinoamérica no se ve ese desarrollo como sí se ve en sus casas matrices, ¿no? Sobre todo las multinacionales, ¿no? Claro. Lo vivimos con la vacuna, donde, como sabemos, un proceso de research and development de una vacuna duraba entre 10 y 15 años y en 2020 duró 8 meses, ¿no? Y no solamente el proceso de desarrollo, sino también lo que es la fabricación y lo que es la distribución, ¿no? De una vacuna para que todos los 8 mil millones de personas que había en este mundo, que hay en este mundo, pudieran tener su shot, ¿no? Los que quisieron tenerlo. Pero uno de los grandes desafíos que está teniendo es que está muy fragmentada la industria de la salud, ¿no? La medicina tradicional trata al ser humano en silo, ¿no? Y si eso lo vemos desde el lado empresarial, es como pensar que una empresa tuviera su operación de ventas independiente de su operación de compras, independiente de su distribución. Y eso es impensable, ¿no? Porque obviamente una empresa tiene que comprar en base a lo que va a vender, y en base a eso va a fabricar, y en base a eso va a contratar gente. O sea, es imposible pensar una operación en silos como se está pensando al cuerpo humano, ¿no? Tenés un especialista en estómago, un especialista en huesos, un especialista... Entonces, los últimos años se está viviendo un gran cambio de paradigma en todo eso, ¿no? Ya sea con las medicinas alternativas como con la tecnología, cómo la tecnología está metiéndose, breaking into, como se dice en Estados Unidos, y de hecho no es casualidad que las tecnológicas todas tienen sus ramas relacionadas con la tecnología, ¿no? Amazon tiene Amazon Health, Facebook también tiene su parte, Microsoft tiene la suya, Google tiene la suya. Entonces, hoy, no sé, Pfizer no está compitiendo con Glaxo, no está compitiendo con Merck, no está compitiendo con Roche, está compitiendo con estas empresas, ¿no? Entonces, tienen grandes desafíos con innovación, tienen grandes desafíos con esos cambios de paradigma que estamos teniendo en el mundo, con un consumidor, con un paciente súper informado, con un paciente que sabe muchísimo sobre su cuerpo, con un paciente que está aprendiendo mucho a escuchar a su cuerpo, que está aprendiendo a entender qué es lo que está pasando, a tener una vida más saludable, y que está también aprendiendo que no se soluciona todo con una pastillita, ¿no? Entonces, eso es el gran desafío que está teniendo hoy la industria de la salud, de vuelta, en general, y la industria farmacéutica en particular, ¿no? Muchísimos cambios en cómo vemos a el cuerpo humano, ¿no? No como un algo o como algo que está sano o enfermo, sino como un proceso que va cambiando todos los días. Nuestras células cambian todos los días, nuestra piel cambia todos los días. Entonces, obviamente, esto se tiene que aprender a medir, aprender a entender, aprender a analizar, aprender a ser proactivo, ¿no? Y no tratar el síntoma, sino tratar la causa raíz, como cuando hablamos del de mundo de los negocios, ¿no?
Sí, esto que dices es súper interesante porque pasa mucho en este tiempo que, como ya estamos tan informados, de repente tenemos a nuestro doctor Google y nuestra enfermera Wikipedia y decimos, ah, claro, lo que dice Google es lo que tengo. Entonces hay que aprender a discriminar la información, a saber que para algo hay profesionales y que aunque tenemos la información a nuestro alcance, no siempre es la mejor manera de solucionar todas las cosas. Y hablando de todas estas dificultades, vamos a hablar de algo más fácil. ¿Tú cuál crees que es el área o proceso más fácil de implementar data y analítica?
Bueno, muchas, ¿no? Forecast, hablamos de pronóstico, hablamos, todo proceso empieza con una estimación de cuánto se va a vender en el futuro, ¿no? Lo mismo pasa con la industria de la salud. ¿Cuántos pacientes vamos a tener en el futuro? ¿Qué es de lo que se va a enfermar la gente basado en lo que ya sabemos? ¿Cómo lo vamos a fabricar? ¿Cómo vamos a distribuir eso? ¿Cómo vamos a atender al paciente? Y por supuesto, lo que es research and development, ¿no? Hoy se puede estudiar cómo se desarrolla una molécula, tener probablemente tratamientos personalizados para todos y cada uno de los pacientes. No hay dos personas iguales, no hay dos enfermedades iguales. Por más que vos y yo los dos tengamos COVID, los dos tengamos gripe, los dos tengamos cualquier enfermedad, no es lo mismo. Un tratamiento, no, tu cuerpo no va a reaccionar de la misma forma que el mío, ¿no? Entonces,
claro.
Y de vuelta, y esto viene del marketing, ¿no? Pues que nosotros probablemente sí, realmente es diferente tipo de approaches para diferente tipo de clientes, y no hay dos clientes iguales, no hay dos pacientes iguales, ¿no?
Pero sin embargo, el acceso que tenemos ahora a tantos datos y a tanta información y a cómo se analizan puede ayudarnos a tener un panorama en general, ¿no? O sea, no vamos a reaccionar igual, pero ahí, a ver, el COVID dicen que se pierde el sentido del olfato y el gusto. Esto sí podemos analizarlo con toda la información de manera tan accesible que tenemos.
Totalmente, sí. Y te voy a contar dos ejemplos que hicimos durante la pandemia, ¿no? Dos productos que desarrollamos. El primero, un producto para lo que tiene que ver con predicciones, ¿no? Un producto que se llama Intelligent Forecasting, que desarrollamos para ayudar a la industria de la salud a que pueda entender procesos futuros, ¿no? Que puedan ser más proactivos, que puedan ser entender no solamente lo que pasó ayer a través de la analítica, sino también en qué se puede transformar esto, ¿no? Poder leer patrones, poder entender tendencias, poder hacer correlaciones, poder entender qué es lo que viene y en base a eso, como decíamos antes, planificar todo lo que viene después, ¿no? Planificar las ventas, planificar en base a eso las compras, en base a eso la fabricación, en base a eso las contrataciones, en base a eso la distribución y todo lo que tiene que ver con eso, ¿no? Y el segundo producto es algo que llamamos Health Bot, es decir, desarrollamos un bot para poder ayudar a todas las instituciones de salud, desde hospitales, sanatorios, hasta diferente tipo de instituciones, porque recordemos que en el 2020, en principio, no se sabía qué es lo que estaba pasando, ¿no? Había tanta desinformación y tanta, a veces, sobredosis de información que es tan frustrante como no tener información, ¿no? Entonces, uno de los grandes problemas que había es que no había gente para trabajar, sobre todo para los trabajos administrativos, ¿no? Los que tenían que recibir al paciente, los que tenían que atender al paciente, los que tenían que facturarle a los clientes y demás, ¿no? Entonces, este bot no reemplazaba al médico, pero sí hacía una especie de triage para poder atender a los pacientes antes de llegar al médico, ¿no? Estábamos teniendo una saturación en todos los hospitales. De hecho, COVID era la prioridad. Si vos te enfermabas de otra cosa, te tenías que quedar en tu casa
se te iba
y curarte
a
solo.
El apéndice.
Totalmente, operarte como Rambo con una cuchara. Entonces, HealthBot ayudó muchísimo a eso usando NLP, usando Natural Language Process y algoritmos de inteligencia artificial, ¿no? De hecho, uno de los grandes desafíos que tiene la industria de la salud es justamente que 30% o incluso a veces hasta el 50% del presupuesto que se gasta en salud va para administración, entre comillas, ¿no? Para todo lo que tiene que ver con los muchísimos jugadores que tiene la industria de la salud, desde prestadores de seguro, obras sociales, administrativos, lo que tiene que ver con personal que no directamente atiende al paciente. Entonces, imagínate todo lo que se puede ahorrar, o dicho de otra forma, cómo se puede mejorar la calidad de la atención del paciente, ¿no? Sobre todo en instituciones públicas que son bastante más burocráticas que una clínica privada, ¿no? Entonces, claro, en cierta forma, lo que tiene que ver con automatización y lo que tiene que ver con inteligencia artificial probablemente son los procesos más fáciles, como me preguntabas, o el área más fácil para aplicar tecnología y mejorar la calidad de vida del paciente, ¿no?
Esto que me cuentas suena así como utópico, ¿no? Suena algo que podría ser maravilloso y que nos encantaría tener en todo el mundo lo más rápido posible. Pero como sabemos, generalmente en Latinoamérica, los procesos tecnológicos, innovaciones, llegan un poco más tarde. Estamos un poco en pañales a comparación de otras partes del mundo, ¿no? Sobre todo de Estados Unidos, que lo tenemos arriba de todos nosotros. ¿Esto limita las operaciones en Latinoamérica? ¿Pasa lo mismo en otras regiones o solo pasa aquí? ¿Tú cómo ves ese proceso?
Bueno, en general es algo bueno, por un lado, y por otro es una gran limitación, sí, como decís uh-huh. vos, porque en cierta forma otras regiones, las famosas Big Pharma, tienen sus casas Exacto. matrices donde invierten millones de dólares, y es mucho más fácil para un paciente en Estados Unidos o en un país desarrollado llegar a esos medicamentos que en un lugar de Latinoamérica o un uh-huh. lugar de remoto, ¿no? Recordemos que en Latinoamérica tenemos gente que vive arriba de las montañas, que vive en desiertos, que vive en el medio de la selva, donde el médico más cercano está, no sé, a una hora de helicóptero, ¿no? Entonces, uh-huh. Es muy, muy difícil que esos pacientes se junten con su medicina o encuentren una cura para sus problemas de la misma forma que lo harían si hubieran tenido la suerte de haber nacido en New York, de haber nacido en Berlín, de haber nacido en París, de haber nacido en Londres, ¿no? Entonces, por un lado sí es una limitación, pero por otro es una gran oportunidad que estamos viviendo hoy con la tecnología, ¿no? Hoy la tecnología hace que todas estas cosas sean accesibles a todos los pacientes, estén donde estén, en cualquier parte del mundo, ¿no? Hoy una persona puede tener una videollamada con su médico, obviamente, mientras tenga celular y mientras tenga señal de celular, desde cualquier parte del mundo. No tiene uh-huh. que ir arriba de una mula durante 3 horas para llegar a un hospital, ¿no? Entonces, es una gran ventaja que nos está dando la tecnología, ¿no? Y por otro uh-huh. lado, también es una gran oportunidad, ¿no? Porque, contrariamente a lo que se cree, no es tan caro como solía serlo en el pasado, ¿no? En los últimos 3 años se incrementó esto muchísimo y hace que cualquier institución pueda permitirse hacer este tipo de approaches para estar más cerca de sus pacientes, ¿sí? Y por otro lado, también las empresas o las industrias farmacéuticas tradicionales, ¿no?, están viendo ese cambio de paradigma y están viendo la necesidad también de reconvertirse, como decíamos antes, ¿no? Porque ellos tienen, como se dice en Estados Unidos, un moat. Un moat literalmente significa ese foso que tenían los castillos medievales con cocodrilos y todo alrededor para que no entre el enemigo, que son las patentes, ¿no? Hoy una empresa farmacéutica tiene patentes que hace que probablemente sus productos puedan seguir facturando independientemente de la necesidad que haya en el mundo, ¿no? O sea, un paciente va a seguir teniendo que comprar su medicamento oncológico si lo necesitara, ¿no? Pero claro, lo cierto es que están habiendo cambios de paradigmas, ¿no? Están habiendo muchos nuevos jugadores. Hablábamos de las tecnológicas, hay muchísimas startups de inteligencia artificial que están desarrollando moléculas 100% usando tecnología, usando inteligencia artificial, y haciendo que este proceso de research and development no haya que morir, que cruzar ese foso con cocodrilo para trabajar con una farmacéutica, sino tengamos otras alternativas todos los pacientes, ¿no? Y sobre todo en lugares tan challengeados, con tantos retos como es América Latina, ¿no? Entonces, realmente es algo esperanzador, ¿no? Si bien es cierto, como decías, no todas las regiones tienen las mismas oportunidades, pero lo cierto es que se están dando muchísimas cosas con la tecnología que hace que esto sea terriblemente democratizador, ¿no?
Claro, la tecnología, o sea, al final de cuentas, la tecnología existe para ayudarnos a mejorar nuestra calidad de vida. No simplemente es una comodidad, que sí, claro que también lo es, pero ayuda a mejorar la calidad de vida. Y hablando de este foso de cocodrilos y este tabú que hay tan grande de que se piensa todavía como si estuviéramos en la edad de piedra, que la tecnología es carísima. Me gusta esto que dices, ¿no? De que la tecnología ya no es tan cara porque ya tiene que ser accesible para todos. Entonces, pensando que no es tan cara, ¿cuáles serían los pasos a seguir para tener una estrategia de inteligencia artificial? Ya teniendo en la cabeza que no es algo inalcanzable de películas solamente de ciencia ficción, si lo traemos a la realidad, ¿cuáles serían estos pasos?
Bueno, en primer lugar, entendamos que estas empresas, volvemos a las Big Pharma, ¿no? Tienen décadas, si no siglos de historia, ¿no? Cuando hablamos de las en otros podcasts hablamos alguna vez de revoluciones industriales, cuando se estaban dando esas revoluciones industriales, estas empresas ya existían, ¿no? Las grandes corporaciones farmacéuticas son de fines de 1700, ¿no? Primera revolución industrial en Europa. Las grandes corporaciones americanas, los Pfizer o todos estos grandes laboratorios, aparecen a fines de 1800, segunda revolución industrial, ¿no? Y durante la década, durante el siglo XX, surgieron muchísimos otros laboratorios, ¿no? Entonces, todas estas empresas tienen décadas, si no siglos, de historia, de data, y toda esa data tienen que empezar a recolectar o por lo menos a usarla, ¿no? A su favor. Entonces, el primer paso es romper esos hilos que hablamos antes, por tener esa data integrada, tantas décadas de estudios clínicos, tantas décadas de analizar al cuerpo humano de una u otra forma, directa o indirectamente, empezar a explotar esa data, empezar a analizar esa data, empezar a ser proactivos. Y en segundo lugar, empezar a integrar esa data con la data externa, con la data del gobierno, con la data de los ministerios de salud, con la data del mercado, con la data de lo que está pasando en otras regiones. Y de vuelta, y entender que el cuerpo humano es un proceso que vive y cambia todos los días. Entonces, empezar a analizar toda esa mucha data que ya tienen todas las empresas de la salud, ¿no? No solo los laboratorios, también las clínicas, también los entes gubernamentales. Entonces, empezar a ser más proactivo en la forma que recolectan, capturan, ingestan, procesan y almacenan la data, y en cierta forma también empezar a entender qué es lo que está pasando, no solamente con el cuerpo, sino allá afuera, qué es lo que está pasando con las diferentes tendencias que en cierta forma algunos ya lo vieron venir. Entonces, una vez que tenemos la data, empezar a crear modelos, empezar a hacer de vuelta bien analíticos en la forma en que creamos nuestras soluciones para que nuestros pacientes lleguen a tener su cura cada vez antes, ¿no? Y una mejor calidad de vida. La buena noticia es que, como decíamos antes, esto se puede hacer de una forma muy, muy fácil, muy rápida. Ya hoy hay modelos preentrenados en la nube, entonces uno no tiene que ser un experto o ni siquiera tiene que tener un data scientist in-house, ¿no? Claro. Se puede apalancar en otros partners. Entonces es mucho más fácil de lo que era hace algunos años, ¿no? Entonces, de vuelta, ¿cuáles son los pasos? Primero la data, primero integrar esa data, romper esos hilos, entender de vuelta holísticamente no solamente el cuerpo humano, sino todo lo que pasa alrededor, los procesos, y finalmente de vuelta pensar para adelante qué es lo que viene y usar estos modelos de inteligencia artificial de vuelta, que no es necesario crearlos desde cero, ya hay modelos preentrenados en la nube, ¿sí?
Sí, es muy interesante cómo funciona también la nube y cómo tenemos todas estas herramientas tan accesibles ya, por decirlo de alguna manera. Solo hay que entenderlas, no estoy diciendo que cualquiera pueda hacerlo, hay que entenderlas, pero ya están ahí para nosotros. Y para cerrar rápidamente, ¿nos puedes dar un ejemplo de tecnologías disruptivas en la industria de la salud?
Uy, me encanta, este es mi tema favorito, porque realmente hoy tenemos una tecnología lista para ser tan disruptiva al punto de poder hacer nosotros mismos un biohacking de nuestro cuerpo, ¿no? Mi otro sombrero es Smart Cities, y las ciudades inteligentes tienen Smart Homes, es decir, hogares inteligentes que, por lo menos en algunos, incluso en Latinoamérica, tienen la posibilidad de empezar a explotar estas cosas, ¿no? Y de vuelta, no es tan caro como se piensa, ¿no? Yo siempre doy el mismo ejemplo que suena a ciencia ficción, pero imagínate este escenario, ¿no? Vos te levantás, caminás hacia el baño a la mañana y mientras te cepillás los dientes, de vuelta, tu espejo, el espejo de tu baño, tiene una cámara que puede leerte el iris de los ojos, ¿no? Y en base a eso puede entender qué es lo que necesitas, y al mismo tiempo estos espejos inteligentes te pasan las noticias del día, te dicen tu agenda, te dicen qué es lo que tenés que hacer, te dicen dónde podés mejorar tu salud. Los baños ya tienen inodoros o toiletes inteligentes que te leen, entre comillas, te leen tus líquidos y pueden hacer, recomendarte, por ejemplo, qué tenés que comer si necesitas hierro, o en cierta forma hasta estar conectados con tu asistente personal, lo digo de vuelta entre comillas, tu Alexa, tu Siri, que te recomienda, no sé, ver un médico, ¿no? Y te recomienda, hasta te lo puede agendar, la cita a tal hora que ve en tu agenda que estás libre, o que estás manejando desde tu trabajo hasta tu casa, entonces aprovechar esos 40 minutos productivamente y tener tu cita médica a través de tu iPhone o a través de tu Galaxy. Hoy eso es posible, hoy eso está pasando. Principios de 2023, en algún lugar del mundo, te lo digo más, en algún lugar de Latinoamérica hay gente que está viviendo o está aprovechando esto, o tener wearables y que no solamente te midan el oxígeno en sangre, que no solamente te midan cuántos pasos haces, sino que en cierta forma también hasta te puedan medir tu mood, es decir, tu estado de ánimo, y recomendarte escuchar diferente tipo de música a través de Spotify, estar conectado y ponerte diferente tipo de música para levantarte el ánimo cuando lo necesites, o para bajarte un cambio cuando estás muy acelerado o ansioso. Eso hoy existe, eso hoy se está dando. Y de vuelta, suena ciencia ficción, suena a los Jetson, suena a los supersónicos, pero está pasando. Entonces realmente es algo que tenemos que empezar a apalancar y las empresas tienen que empezar a entender, ¿sí?
Yo tuve la oportunidad, aprovechando rápido ahorita que lo comentas, de probar uno de estos espejos. No lo tengo en mi casa, pero lo pude probar en una feria que hubo de tecnología. Entonces me estaba lavando yo los dientes y me aparecía el tráfico que había en mi ruta, las noticias, todo. Y ya que acabé, me dice que no me lavé bien del lado izquierdo de los dientes porque estuve más tiempo del lado derecho. Y yo dije, wow,
es increíble. Imagínate si eso puede pasar a nivel micro en tu casa, en el baño de tu casa, lo que se puede hacer a nivel macro, cómo puede mejorar la calidad de vida de la gente, ¿no?
Sí, es impresionante. Pero bueno, hasta aquí nos quedamos con el episodio del día de hoy. Los dejamos con todas estas ideas en la cabeza para que vean que los Jetsons, los supersónicos, ya son una realidad. Ya podemos, vamos a poder tener una robotina en nuestras casas. Hay gente que ya la tiene, incluso todavía no hablan, pero sí ya limpian la casa de una manera impresionante. Si les gustó, los invitamos a seguirnos para que no se pierdan los próximos capítulos, y también pueden compartirlo con sus colegas en redes sociales, con sus amigos. Y bueno, pues en su aplicación favorita sigan nuestro perfil para que no se pierdan ningún nuevo episodio. Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Los esperamos en el próximo episodio de esta segunda temporada de Innovation Time, donde tocaremos el tema la transformación de la industria financiera, FinTech.